Proverbios, un libro que es en un sentido bastante difícil de predicar porque no es solo un tema después de otro, pero lo que yo estoy haciendo es leyendo por un capítulo y sacando los temas de ese capítulo, y entonces volvemos a mirarlo. En capítulo 12 hay como 10 versículos más o menos que hablan de un solo tema, que es el tema de la boca. Y no hemos tocado todavía de capítulo 11 ese tema, porque cuando hablamos de capítulo 11 miramos los otros temas y guardé eso para el final. Y así que juntamos lo que dice capítulo 11 de la boca con capítulo 12 de la boca esta noche. Pero antes de hablar de la boca, vamos a leer el primer versículo de capítulo 12 que habla del oído. Así que dice en Santiago, debemos estar más prestos a escuchar que hablar, ¿verdad? Vamos a leer versículo 1. Los que quieren pueden leer conmigo de capítulo 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Muy bien. Siempre hemos visto en Proverbios hasta aquí que la sabiduría no es lo que uno expresa, es lo que uno recibe. Cuando uno siempre quiere dar su sabiduría a otros, no es muy sabio. Vamos a ver esto en un momento. Pero cuando uno es sabio, él quiere oír y quiere recibir instrucción en vez de ser el gran maestro. So the wise man is the one who does not want to give out all of his wisdom. A wise man is one who wants to learn from others and hear what is wise. So, así que encontramos antes de hablar debemos aprender algo. Hay muchos que hablan de la nada que saben, ¿verdad? Sale de sus bocas muchas palabras, pero no mucho sentido, porque no quieren aprender primero. Y eso es lo más difícil. Versículo 1 es lo más duro casi de todo lo que yo puedo decir esta noche. ¿Por qué no quiere escuchar? ¿Por qué no queremos escuchar? Lo leímos esta noche en versículo 15. Why don't we want to listen? Why would we rather talk? The reason is verse 15. Proverbios 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El que recibe quiere aprender y quiere obedecer es sabio delante de Dios. Pero ¿por qué muchos no quieren? Bueno, yo soy derecho en mi opinión. Yo tengo el derecho. Yo tengo la razón. ¿Por qué debo escucharte a ti si yo llevo la razón? Y esto es lo que está diciendo aquí. Cada uno es necio cuando cree eso. Es que cuando tú crees que en todos los argumentos tú siempre lleves la razón, y el problema es que todos nacimos con necedad en el corazón. Por eso todos pensamos eso. Yo no voy a discutir contigo si yo no creo que llevo la razón, ¿verdad? Tú no discutirías, una mujer no discutiría con su esposo si ella no creía que llevaba la razón. No va a discutir por una cosa que no lleva la razón, según ella, según él, ¿verdad? Pero el hecho es que hay algunos que nunca creen que se equivocan, y eso es un necio de verdad, que no quiere oír y escuchar, sino más bien solo quiere dar su opinión, y así el necio siempre cree que tiene lo derecho en su propia opinión. So the reason why many do not want to listen, they think they're right. If I already know what's right, why should I ask you? You're too dumb. I know. You don't know. And that says you're the one who is a fool and not the other person if you can't listen to the other person's point of view and learn rather than always want to think you're right in everything that you argue about. Así que antes de poder hablar, abrir la boca para enseñar, primero debemos oír la instrucción. Y eso es lo que el Señor estaba hablando mucho conmigo hoy, ayer, ¿verdad? En este caso, porque yo siempre puedo decir eso a los jóvenes, ¿verdad? Pero ya me miro a mí mismo y muchas veces me irrita, ¿verdad?, cuando mi esposo o mis hijos me quieren corregir, y eso es mucho, ¿verdad? Hay mucho para corregir. Y entonces, si soy sabio, yo debo decir, sí, tienes razón, gracias. Pero muchas veces es una cosa y otra y otra y otra, y uno siente, no solo no llevo la razón siempre, parece que yo nunca llevo la razón de nada, en absoluto, ¿verdad? Yo puedo decir, el cielo es azul, y bueno, es un azul claro, no es exactamente azul, ¿verdad? Tiene que corregir, porque no lo decimos correctamente. Y no me gusta estar corregido cada rato, ¿verdad? Y eso muestra que soy un necio. El hecho es que culpamos a la persona que nos corrige. Ay, mi papá, mi mamá siempre me están corrigiendo. No, el problema es que tú no quieres estar corregido, ¿verdad? Ay, mi esposa siempre me está corrigiendo. Bueno, puede ser la verdad, pero el problema no es ella, el problema es usted que no quiere escuchar las correcciones siempre, ¿verdad? Llega a ser una gotera para usted, pero acepte la gotera, te sirve, es bueno para usted tener la gotera, aunque ella es una gotera, acepte la gotera, ¿verdad? Es una cosa buena para usted. Y el hecho es que el necio no quiere recibir instrucción, no quiere recibir reprensión. Y así es que aquí dice que yo soy necio si siempre creo que soy sabio, tengo el derecho. Y no sé si usted que quiere siempre corregir a otros, si usted es tan sabio que usted siempre lleva la razón, según usted, y debe corregir al otro porque él no lleva la razón. ¿Quién es el necio en este caso? ¿Verdad? Los dos. Uno que no quiere recibir, uno que quiere siempre corregir. Los dos, todos somos necios, pecadores. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso nos hace falta salvación, perdón y poder para cambiar. So it says here that if you're always trying to correct others, then you're the fool. But if the person doesn't want to receive correction, he's the fool. So who's the fool? The one giving correction or the one receiving? Well, it could be both, because all have sinned to come short of the glory of God. And that's why we need salvation. That's why all of us are sinners, and all of us need to be changed, forgiven, and changed so that we can be wise for God. And not always want to correct, but if others correct us, we should receive it with thanksgiving. And that's what I do not do well. I do not like to be corrected. And yet, that's because I'm a fool, and I need God to change me. Necesito Dios a cambiarme, porque yo soy un necio si no quiero aceptar la corrección. Los jóvenes que nunca siempre discuten con los padres y los esposos que siempre se discuten son necios porque no quieren recibir corrección. Solo quieren discutir, ¿verdad? Ahora, ya, entonces, si yo he recibido algo, ya, ¿cómo debo abrir mi boca para enseñar a otros? Bueno, vamos a volver a qué dice Proverbios 11 y 12 de la boca, comenzando en capítulo 11. Son los versículos que no hemos comentado todavía. Versículos 9, 11, 12 y 13 de capítulo 11. Hay cuatro versículos que hablan de la boca de una manera u otra en capítulo 11. ¿Okay? Y vamos a poner las ideas de esos cuatro versículos juntos. Si gusta leer conmigo versículo 9 de Proverbios 11. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Okay, versículos 11, 12 y 13. Vamos a leer los tres juntos. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Okay. Note que tenemos, digamos, tres pecados de la boca aquí. Uno es hipocresía. Versículo 9, el hipócrita. El segundo es menosprecio. Versículo 12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Y el tercero es chisme. Versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto. La cosa es que hay que tener cuidado con chismes. Son sabrosos, son como caramelos. ¡Ah! quería escuchar algo, yo sé algo de esta persona. Sí, ¿verdad? ¿Tú me lo dices a mí? Oh, wow, soy un privilegiado. No, lo que pasa es que si hablan mal de ti, o hablan mal de otros a ti, van a hablar mal de ti a otros. Así que está diciendo, cuidado. Somebody, you like to listen to gossip? Well, be careful that, hey, that sounds interesting, because anybody that'll speak bad about others to you will speak bad about you to others. Así que está diciendo, tener cuidado con estos chismosos, ¿verdad? Que, versículo 12, que menosprecia a la gente. Porque uno que es chismoso es uno que, con su primer amigo de quien está hablando mal, parece que le trató bien para ganar su confianza, y entonces, versículo 9, es hipócrita, porque parece tu amigo, pero luego cuando te menosprecia y da chismes y habla de ti a otra persona, ya muestra que es un hipócrita, ¿verdad? Y así cuando habla a nosotros, el hipócrita. La palabra hipócrita, cuando estudia la lengua original, significa un impío que engaña para lograr algo. Es una persona impía que no tiene interés en las cosas de Dios, pero tiene interés en lograr cosas. Y si tiene que engañarte un poco para tener tu confianza y entonces lograr algo de ti, ya es un falso amigo, es un hipócrita que no toma a Dios en consideración. Y así que uno que es hipócrita, aunque te habla amablemente, muy amablemente, luego, versículo 12, dice que menosprecia a su prójimo, puede burlarse de otros, porque así les quería engañar. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Lo que pasa en versículo 9 allí es que cree que es gracioso dañar con la boca, con menospreciar. Este maestro, esto, la otra cosa, es que este joven allí no sabe nada y esta persona es un tonto, ¿verdad? Y, oh, tú eres muy inteligente de tanto discernimiento de cuán tonto es la gente, ¿verdad? Es lo que queremos que la gente piensa, que yo tengo discernimiento porque yo puedo criticar a otros. Yo puedo menospreciar a otros. Mira cuán inteligente soy yo, que yo veo faltas en otras personas y les menosprecia, ¿verdad? O, mira, él pensó que era mi amigo. Yo le gané su confianza y él es un tonto, ¿verdad? Y así está diciendo que uno que hace eso no gana el respeto que quiere. Él pierde el respeto de todo el mundo tarde o temprano. Así que uno que es hipócrita, que habla mal de otros, o que chismorrea de otros, no es uno que la gente cree que es tan inteligente y bonito, es uno que pierde el respeto de la gente. Y eso, así, el hecho es que, ¿qué pasa con la persona que tú quieres dañar? Versículo 9, mas los justos son librados con la sabiduría. Cuando usted es justo y un hipócrita está chismorreando acerca de ti, ¿qué es tu remedio? ¿Cómo puedes guardarte? El justo es librado. Dios libra a los que quieren ser sabios. Eso es los que no quieren entrar en el chisme, porque esto es necio de entrar en el chisme o el menosprecio. Uno que solo se calla o defiende posiblemente a otros, es uno que Dios le guarda cuando ellos te quieren dañar a ti. El hecho es que muchas veces tú escuchas a alguien hablar mal de otra persona, pero tú conoces a esa persona. Tú sabes que esa persona no es así, no haría esa cosa. Y así que su justicia, su buen testimonio, le protege, le guarda. ¿Eres así? Que si alguien hablaba mal de ti, tú te reirías en su cara, porque usted sabe que tú no eres así, o habla mal de tu amigo y tú te reirías porque sabes que el otro nunca haría esa cosa. Eso entonces es lo que pasa. Cuando eres justo, aunque la gente te critique, ¿qué importa? Todo el mundo te conoce que tú no eres así. Es el otro que es el necio por criticarte. Ahora, si tú o tu amigo no son así, tú dirías, no, es cierto, mi amigo sí es ese tipo de persona, que él lo haría, ¿verdad? Y entonces tú entrarías en el chisme y el otro no tiene protección, a lo mejor si no es justo, y tú no eres justo. Si tú tampoco estás viviendo una vida cristiana. Pero ¿qué debo hacer si uno es chismoso o burlador de otros? Mira aquí versículo 11, la bendición de los rectos, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Cuando tienes un recto bendiciendo a la gente y la ciudad está bendiciendo los rectos, la ciudad será engrandecida. Yo temo mucho por California, porque dice, por la boca de los impíos será trastornada. Ahora ya están haciéndolo casi un crimen para jóvenes especialmente. Hay artículos esta semana que están castigando jóvenes si ellos no alaban a homosexualidad y cosas malas. El hecho es que cuando empiezan a ser cristianos, sentirse mal, mi cuñado hace muchos años, ¿verdad? No me acuerdo si era toda la compañía, creo que tenía que ir, era como PG&E de Illinois, donde él trabajó por un tiempo. Y entonces toda la compañía tenía que ir a un seminario, una serie de seminarios, para aprender a amar y respetar inmoralidad, homosexualismo y cosas así. No podrían nunca decir que eso era pecado, que eso era malo, tenían que hablar bien de esas cosas como si fuera una cosa natural. Cuando están castigando cristianos por hablar de moralidad y cuando están alabando a los impíos, a los inmorales, entonces dice, por la boca de los impíos será trastornado. ¿Tú crees que si nuestra nación y nuestro Estado está rechazando a Dios, no dejando Dios en las escuelas, no dejando oración, y está promoviendo inmoralidad y castigando personas morales porque no aman la inmoralidad, usted cree que Dios va a bendecir? ¿Dios va a dar mucha bendición? No, Dios va a mantener su mano y la nación puede hasta tener mucho paro, desempleo. ¿Puede ser posible? Es posible y está pasando. El hecho es que mucho de lo que está pasando en la nación es porque la mano de Dios se ha quitado mucho. No está bendiciendo como Dios quiere bendecir. ¿Por qué? Porque tenemos la boca de impíos que está trastornando la sociedad. Y pero cuando la ciudad bendice los rectos, enaltece rectos y justos, entonces Dios bendice, ¿verdad? ¿Quiénes son los héroes de nuestros hijos, verdad? El hecho es que si ponemos héroes rectos y justos, los hijos les van a imitar y van a tener vidas más felices. Pero si ponemos como deportistas inmorales, como héroes, entonces nuestros hijos van a imitarlos a ellos. Y vamos a decir, hijos, ¿por qué ustedes están imitando a este deportista que yo alabo siempre? No sé por qué tu hijo le respetaría tanto, ¿verdad? Yo sé, y usted sabe también, ¿verdad? Porque el hecho es que muchas veces ponemos como personas mundanas como más importantes que los rectos, y entonces se trastorna la familia, se trastorna toda la nación. Pero si alabamos y bendecimos a los rectos, entonces la ciudad está establecida y la familia establecida. Aquí encontramos entonces que lo que debemos hacer es alejarnos de los que son hipócritas, que menosprecian a otros. Y así, versículo 12, cuando está escuchando menosprecio de otros, ¿qué debe usted hacer? Versículo 12, si un amigo está hablando mal de otros, este es un tonto, ¿qué debe hacer usted? Versículo 12, el hombre prudente, calla. Usted no debe entrar en esa risa, en ese chiste de, sí, él es un necio, él es un tonto. No, debe callar, porque el sabio no entra en estas cosas. Y versículo 13, si encuentra un chismoso, ¿qué debes tú hacer si eres de espíritu fiel? Lo guarda todo. Usted va a guardarse de ese chisme. Usted no va a descubrir el secreto. El hecho es que un chismoso, un hipócrita, es uno que tú le dices un secreto. Tú sabes, esta cosa me pasó. Y, oh, sí, yo soy tu amigo. No lo voy a decir a nadie, sino fulana y menguana y no sé quién más. Pero no lo voy a decir a nadie. Y entonces, tú debes alejarse de esa persona. Pero el hecho es que tú debes ser de espíritu fiel y guardarlo todo. Y solo puedes hacer eso si tienes el poder del Espíritu Santo, dominio propio, el poder del Espíritu. Porque queremos compartir las cosas que otros nos han dicho. Es una cosa dificilísima de guardar el secreto a uno, ¿verdad? Y así, si otros hablan mal de ti, hablarán mal de otros. Así el hipócrita engaña al que menosprecia. Si menosprecia una persona, va a engañarle para chismorear contra él, y entonces va a decir que va a guardar el secreto, pero dice que después de decir que no va a hablarlo, lo habla, ¿verdad? Entonces, pregúntate tú también, ¿qué han visto tus hijos en tu vida como padres? ¿Le han visto chismorear? ¿Le han visto hablar en menosprecio de otros? Yo me doy cuenta, ¿verdad? Proverbios 22:6 es una verdad. Entrena el hijo en su camino y no se apartará. Muchas veces creemos que estamos entrenando a los niños en un buen camino, pero por nuestro ejemplo, estamos entrenándolos en un camino de que no se van a apartar. Demasiadas veces yo veo a mis hijos ya grandes adultos, ¿verdad? 30 y algo años de edad. Y veo debilidades y miro atrás y decir, yo no quería entrenarlos así, pero les entrené así. Es mi culpa que ellos se comportan así o asá, porque ya veo mi debilidad. Si yo no fui fiel, les estuve enseñando que ser fiel a Dios no es importante. Si yo no di un diezmo al Señor, les enseñé, no es importante dar un diezmo al Señor. Si yo no salí a ganar almas, estoy enseñando a mis hijos, hijo, no lo voy a decir, pero estoy mostrándoles, no es importante ganar almas, no se preocupe de lo que predique, lo que importa es hacer lo que tú quieres hacer de deportes o lo que sea. Nosotros, por las prioridades que ponemos en la vida, por cómo hablamos, si yo estoy siempre chismorreando de otros, menospreciando a otros, ¿sabe lo que van a hacer mis hijos en el futuro? El hecho es que demasiadas veces decimos, pero yo les dije que no lo hiciera, pero les he entrenado y están de viejo, no apartándose de lo que yo les entrené con mi ejemplo. Que el Señor nos guarde. Pero así, si somos sabios oyentes en versículo 1 de capítulo 12, luego tenemos otras cosas de que tenemos que guardarnos. Y la primera cosa, versículo 6, que se repite 4 veces más, es la cosa de decir la verdad y evitar toda mentira que está dado para enredar a otros especialmente. Versículo 6, Proverbios 12, versículo 6, vamos a leerlo. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Si otros quieren derramar mi sangre con destruir, asesinar mi reputación por hablar mal de mí, dice, la única manera de ser librado es por mi boca, por guardar mi boca, por ser un hombre de verdad, un hombre veraz. Y entonces cuando ellos ponen acechanzas, entonces el Señor me va a guardar. Pero las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. ¿Tú crees que es bonito escuchar personas mundanas? Jaja, mira esto y sus críticas y lo demás. Pero ellos creen que es bonito dañar la reputación de otro con sus palabras. Quieren hacerlo demasiadas veces y van a hacerlo contigo si no tienes cuidado, ¿verdad? Pero versículo 13 sigue la idea. versículo 13, 12, versículo 13, si quieren leerlo. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Noto otra vez que el impío cree que está dañando a otros, pero otros pierden respeto a él y está enredado en sus propias palabras. Él pierde su buena reputación por su propia culpa. Y así está diciendo, está enredado, pero el justo saldrá de la tribulación. Él no estaba interesado en enredar a otros y reírse de otros y hacer otros tropezar. Y por esa razón Dios le guardará, le bendecirá, porque él busca la paz de otros y no habla mal de ellos. Versículo 17. Otra vez de la verdad, si quiere leer versículo 17, le invito. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Versículo 19, sigue la idea. 19, si gusta leer. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y versículo 22, sigue el tema. 22, si quiere. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Nota que dice allí, hacen verdad. No solo dicen verdad, pero son hombres de verdad, hombres veraces. Como dice en versículo 19, labio veraz permanecerá para siempre. Así que muchas veces creemos que tenemos que decir mentiras y engaños para avanzar, pero perdemos la bendición del Señor y la guardia del Señor. Mientras que si somos hombres veraces, hombres de verdad, lo que tú me ves en el púlpito debe ser lo que mis hijos miren en la casa. El hecho es que si somos íntegros, completos, sinceros, veraces, entonces vamos a hablar la verdad y despreciar hasta la más pequeña mentira. No debemos permitir ni una pequeña mentira. Lo que pasa es que ustedes antes de conocer al Señor miraban cuántas personas alrededor que no pensaban nada en un poco de mentira o mucho mentira. Con el gobierno, con la familia, con engañar. Mira, no importa, papá no va a saber, mamá no va a saber. Podemos hacer esto y esta mentira entonces quita la bendición de Dios y le ha causado mucho problema, ¿verdad? Pero si yo digo la verdad, mamá va a saber y papá va a saber. Pero Dios te va a guardar. A lo mejor pagas consecuencias, paga la consecuencia, pero que seas un hombre veraz si quieres las bendiciones del Señor. De otra manera, versículo 6, son acechanzas para ti, enredos para ti. ¿Y quién te va a creer? Yo dije a mis hijos siempre creciendo, ¿sabe hijos? Sobre todas las cosas debe ser confiable, confiable. ¿Qué pasa si un hijo dice, mamá y papá no dice nada, pero hace algo que sabe que no les va a agradar? Y peor si dice, no va a hacer eso, entonces lo hacen. Y entonces dice, pero puede porque no confías en mí. Tú me has mostrado, hijo, que tú puedes hacer cosas que me engañan. Y si tú vas a hacer cosas que me engañan, no puedo confiar en ti hasta que te arrepientes y cambias. Pero así, los hijos creen que nos engañan, ¿verdad? Pero no saben que Jacob, el engañador, está tratando con Labán, el tío del engañador, en este caso el padre. El hecho es que cuando José, recuerden en Génesis 50, 49 y 50, quería engañar a Faraón, el papá rehusó. Él dijo, mira, yo sé que es un engaño, yo he vivido mi vida como Jacob el engañador. No, yo no voy a decir engaños aquí, he aprendido que eso no es bueno. Yo he llegado a ser Israel por ser hombre de verdad y no engañador que he sido toda mi vida. El papá ya sabía que era un engañador. Yo sé cuando mis hijos me van a engañar. ¿Sabe por qué? Porque yo fui un engañador. yo puedo enseñarles algunas cosas de cómo engañar posiblemente. Pero he aprendido que cada vez que había engaño, yo perdí confianza de mi papá y mamá. Y si uno pierde la confianza, pierde todo. Pierde todo. No tiene derecho de hacer nada. Pero papá, mamá, aunque te he engañado 20,000 veces esta semana, tú debes confiar en mí. Créeme, créeme, créeme. Déjame ir con mis amigos. Créeme. Yo soy confiable. No he sido confiable en nada, pero ya soy confiable. ¿Cómo lo sé, hijo? Porque lo dije. Si yo dije que soy confiable, no importa lo demás. Sí, importa lo demás. Por eso dice allí, hace verdad. No solo dice que es verdad. Cuando uno aprende a ser confiable, Dios bendice. Y otros le bendicen y le confían también. Fidelidad, muy importante. Fidelidad. Versículo 16. Otra cosa entonces de la boca, versículo 16. Todos que quieren leer. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, uno que es impaciente da ira porque alguien le ha injuriado, le ha dañado, es uno que, es que él lo merece. Tenía que gritar y dice que el que es impaciente es un necio. Tu pastor es el peor. No. Yo pido sus oraciones, ¿verdad? Dios me ha ayudado unos años. Gracias al Señor. Pero tenemos que reconocer la verdad. Y si no reconocemos nuestras debilidades de estar pronto a punto para dar a conocer la ira, somos necios, somos imprudentes. El prudente no hace caso de la injuria, dice. Me ha dicho algo, déjalo con Dios. Pero me ha hecho algo, déjalo con Dios. Cuando uno puede ignorar lo que la gente dice de ti y hace mal a ti, eres un hombre sabio y prudente. Pero cuando ya quieres responder, eso es un necio. Mira, estoy hablando de cosas que es imposible lograr sin la salvación de Jesucristo, sin el poder del Espíritu Santo. Si yo no estoy en mucha oración, yo no puedo controlar mi impaciencia. Si tú no eres salvo y no estás en mucha oración, mucho estudio bíblico, mucha confesión y mucha oración, Señor, yo soy un hombre impaciente, cámbiame, Señor. Soy un hombre iracundo, Señor, solo tú puedes darme el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Entonces yo no lo voy a tener. Tengo que ser espiritual para poder cambiar. El Espíritu de Dios tiene que cambiarme. Versículos 18 y 25 habla de otra cosa de la boca. 18, si quieren leer. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Versículo 25, hablando de cómo te sientes con los golpes de espada. 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Tú cómo eres? ¿Una persona que las buenas palabras siempre alegrando a la gente? La gente dice, esa persona viene, mira, quiero hablar con él o con ella. Siempre tiene una palabra de ánimo para todos. O la gente dice, ahí viene fulano. Ay, cada vez que hablo con él me pone triste, ¿verdad? Es que siempre criticando gente, siempre criticándome a mí, corrigiéndome a mí. Ay, pero él cree que todos necesitan sus golpes, ¿verdad? Tú necesitas mi ayuda, mi corrección. Porque no quieres estar conmigo más a menudo. ¿Tienes palabras que es medicina o palabras que es golpes de espada? Muchos hijos, yo creo que miren sus padres como sus palabras golpes de espada, ¿verdad? En vez de medicina, y hace falta muchas veces, pero wow, tanto, ¿verdad? Muchas veces cuando hablo a los pastores digo que en los sermones hay que pelar las ovejas, pero no cada rato pelando, ¿verdad? Hay que decir algo bonito también, ¿verdad? Que sea de ánimo un poco, de medicina, de esperanza, que puede cambiar con la ayuda del Señor, que Dios te puede usar, puede ser un misionero, puede ser un ganador de almas, tú puedes hacer las cosas si te acercas al Señor en su poder. Sí, tenemos que reconocer que sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo estamos perdidos. Pero el hecho es que la congoja en el corazón abate al hombre. Y tenemos que reconocer que muchas veces la gente está triste y decimos, ¡qué bien tristeza! Mire, esta semana especialmente, Alicia sigue, ¿verdad?, perdió su primo en muerte y se fueron sus padres para New México y la dejó a ella en su silla de ruedas que no puede mover, no puede estar con su familia y ya hasta la familia le abandonó para estar en el funeral y ella está sola. Y allí tiene, ¿verdad?, de Juan y Estela que van y tiene un hermano con Alzheimer's aquí, pero otro que está allá que acaban de sacarle de ICU, ¿verdad?, de cuidado intensivo para ponerle en hospice porque ya va a morir. Así que dice el médico ya no puede hacer más. Gracias a Dios el hermano Flores salió de cuidado intensivo también. Porque cuando estaba inconsciente le pusieron, parece, la medicina que le hacía falta, que él no quería, pero le curaron un poco mejor, pero todavía tiene muchos problemas. Pero si tú miras a Margarita y Alicia y Cintia y la familia, claro que van a tener congoja, ¿verdad? Y en esos momentos no hay que decir, ¿por qué estás triste? Mira, hay buenas razones. Y lo que necesitan es medicina para su alma. Necesitan palabras de ánimo, palabras de consuelo, ¿verdad? Que el Señor ayude a cada uno. Y así encontramos aquí que no debemos rebatir a gente más, sino la buena palabra lo alegra. Todos tenemos necesidad de la buena palabra para alegrarnos. Para terminar, una cosa más de la boca, versículo 9 y 23. Versículo 9, primero, todos que quieren, versículo 9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Versículo 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el hombre de los necios publica su necedad. Así encontramos que la jactancia, publicar que yo soy inteligente, que yo puedo hacer esto, yo sé esto, la otra cosa, es necedad. El hombre cuerdo no está exponiendo siempre todo lo que cree que sabe. Es uno que hasta encubre su saber en vez de exponer su ignorancia. El hecho es que dice en otro proverbio que veremos en otro día que la sabiduría es como agua en un pozo profundo en el corazón del hombre y el sabio es el que lo saca de él. El hecho es que los padres no dicen todo lo que saben. Ojalá yo pudiera volver atrás a hacer preguntas de mis padres. Mi esposo estaba diciendo el otro día, ay, ¿cómo quería preguntar a mi papá acerca de esto o la otra cosa? Y ya no puede, ¿verdad? Están muertos nuestros padres. Pero muchas veces no vas a apreciar lo que saben tus padres y abuelos hasta que ya es tarde. Ya están con Alzheimer's o ya están muertos y ya no pueden comunicar. Ay, mi papá no sabe nada, mi mamá no sabe nada. Mira, tiene 20 años, por lo menos 20 años, 18, 20 años más experiencia de lo que tienes tú. Si tú naciste cuando tu mamá tenía 18 años de edad, tu mamá siempre tiene 18 años más experiencia en la vida que tú. El hecho es que tenemos que reconocer que nuestros padres son 20 años más sabios que nosotros. y debemos reconocerlo cuanto antes. Pero aquí la jactancia es una cosa que solo demuestra su necedad, publica su necedad, tu tontería, ¿verdad? Tu ignorancia. Más vale despreciado que tiene 100 servidores que el que se jacte carece de pan. Hay muchos que, oh, mira, yo puedo hacer otra cosa, este tonto allí en la mansión, él no sabe nada, pero vive en su mansión, y tú donde vives, ¿verdad? Parece que sabe algo para vivir allí. Y así es lo que está diciendo, mejor mirar a una persona que ha comprobado con su vida que es un poco sabio, que escuchar a una persona que se jacta de ser sabio, pero no ha hecho nada, ¿verdad? Muchas veces hablamos de criar hijos y decimos, antes de tener hijos yo tenía 10,000 teorías de cómo criar un hijo. Y cuando tenía un hijo no tenía ninguna teoría, solo dije, ¿qué debo hacer? El hecho es que muchas veces son los más sin experiencia que creen que saben más, ¿verdad? Mientras que los que tienen experiencia son los que menos saben. Había un artículo, un comentario de algún joven que estaba regañando soldados por no tener bastante valor. Él era un académico allí de 17, 18 años de edad en algún colegio, diciendo que él era valiente, ¿verdad? Porque allí en el colegio con 18 años, diciendo policía y soldados que ellos no sabían nada, ¿verdad? Ay, ay, ay. Estuve pensando ponerle allí en la Segunda Guerra Mundial, en medio de una batalla, y entonces decirles que ellos no tienen valor, pero él tiene valor, a ver quién tiene el valor, ¿verdad? El hecho es que muchas veces nos jactamos de cosas de que no sabemos. Yo podría hacer eso, él lo hace bien, pero él está haciéndolo. Y tú no estás haciéndolo. Así que tenemos que decir, Señor, guárdame en humildad. Cristo dice, yo soy manso y humilde de corazón. La jactancia no hace a la gente apreciarte más. Lo que hace a la gente apreciarte es cuando tú haces sin decir nada, en vez de uno que dice, pero no lo hace. Piénsalo, porque no podemos hacer nada sin Cristo. Pero en Cristo podemos ser humildes, podemos ser sabios, podemos callar la boca en vez de siempre estar ofreciendo críticas y regaños y correcciones y lo demás. Y si otros nos ofrecen eso, podemos callarnos en vez de estallar con ellos y así aprender de esa manera. Oremos.